24 minutos para las 4 de la tarde, ya está estacionando el auto, sube a los estudios de un momento a otro el secretario general de COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, señor Joselo López. Vamos a estar conversando sobre lo que fue el encuentro con el presidente de la República la semana pasada, para conversar sobre la proyectada reforma del Estado. ¿En qué concuerdan COFE y el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República? ¿Qué es lo que puede aportar el gremio de los funcionarios del Estado en esta instancia, en este momento clave de la reforma? También les recuerdo que Joselo López es presidente del gremio del INAU, instituto al que ingresó en 1989, ocupa allí actualmente un cargo de instructor. Y la semana pasada, también lo comentábamos aquí en el programa, Joselo López, junto a otros sindicalistas del INAU, fueron sumariados por haber aportado fotografías, haber aportado al Parlamento fotografías donde se veía a menores, a internos del INAU, en condiciones de hacinamiento, en varios hogares. Los funcionarios, el sindicato presentó en el Parlamento estas imágenes como apoyatura de lo que entendían era una situación que debía cambiar. Pues bien, una decisión del directorio del INAU de sumariar a estos sindicales, a estos funcionarios, entre otros a Joselo López, por haber puesto en peligro la identidad de los menores a través de estas fotografías. Ya venimos con la entrevista. Ya está con nosotros el secretario general de COFE, Joselo López, bienvenido. ¿Cómo anda?
Un gusto estar por acá conversando con ustedes.
Bueno, gracias por acompañarnos. Mencionábamos la reunión mantenida la semana anterior con el presidente de la República aquí en la Torre Ejecutiva. ¿Primera vez que venían a la Torre, López?
Bueno, en particular yo sí, los otros compañeros de COFE ya han venido porque aparte... los trabajadores de la Presidencia de la República están nucleados en COFE, por lo tanto ha habido alguna asamblea con los compañeros que trabajan en el edificio, y sobre todo al principio, cuando la mudanza, que había algunos problemitas, tuvieron algunos contactos algunos compañeros de COFE. Yo en particular era la primera vez que entraba a la Torre Ejecutiva. Sí.
¿Qué le pareció?
Y la verdad que asombra, ¿no? Es un lugar realmente muy... Yo, por lo menos el despacho donde estuvimos reunidos con Mujica, es un lugar muy muy cómodo, muy grande, con una vista impresionante, y con, bueno, con una comodidad muy importante, ¿no?
Con el presidente, claro está, era la primera entrevista que mantenía, primer encuentro.
Bueno, sí, con el presidente, la primera vez que nos entrevistábamos. Nosotros ya le habíamos pedido, hacía 4 meses, la posibilidad de tener una entrevista, en 4 oportunidades en realidad le habíamos pedido. Primero, la primer pedido de entrevista a Mujica fue cuando era precandidato a la presidencia, después ya cuando era candidato, después como presidente electo, después ya como presidente en ejercicio, y bueno, ahora últimamente fue cuando nos contestó, y bueno, pudimos...
¿Porque todas las veces anteriores no se reunieron?
No, lamentablemente no habíamos tenido ningún contacto, diríamos, personal con él. Sí, habíamos tenido un intercambio de declaraciones por cuestiones que había dicho él, que a nosotros no nos habían parecido correctas, y que, bueno, ahí tuvimos algunos, diríamos, intercambios bastante duros a nivel de los medios de comunicación, ¿no?
Uh-huh. Vamos a compartir aquellas declaraciones del presidente de la República que desataron aquellos comentarios.
No, tenemos un sistema de concurso. No. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. El concurso masivamente en este país se ha transformado en un instrumento de acomodo. No lo digo 100%, lo digo en un cálculo bastante importante. Y es peor que la designación con el dedo. Porque la designación con el dedo tiene el coraje de poner la cara y la responsabilidad. Y el otro acomodo de burocrático va todo tapado por abajo. Ni siquiera hay a quien pegarle.
Bueno, fue a partir de aquí que el camino se bifurcó. Porque parecía podían ser coincidencias. ¿Cómo vio esto de entrada?
No, nosotros inmediatamente ante estas palabras del presidente salimos a contestar y a defender el mecanismo del concurso como el único, prácticamente el único mecanismo idóneo para el ingreso a la función pública, ¿no? Nosotros creemos que si bien todos los concursos son perfectibles, porque en definitiva tanto en las bases que se elaboran para hacer los llamados como en los criterios que se definen para cada uno de los ingresos participan las personas y puede haber determinados criterios que capaz que se pueden modificar para mejor. Evidentemente, hacer una apología, como entendimos nosotros, que de alguna manera había planteado el presidente, del ingreso a dedo, no estábamos para nada de acuerdo. Es más, el movimiento sindical en su conjunto y la izquierda en general siempre estuvo en contra de ese tipo de práctica en las cuales el propio presidente de alguna manera levantaba como que eran mejor que el concurso. Por suerte, esas palabras del presidente fueron corregidas en menos de 24 horas por varios actores del gobierno. Y bueno, en esta última reunión, en esta reunión que tuvimos con el presidente, quedó clarísimo que el mecanismo para el ingreso a la función pública va a ser el concurso, como nosotros...
La ventanilla única, ¿no? A través de la ventanilla
bueno,
única.
Bueno, lo que se plantea es un nuevo sistema de ingreso a la función pública. Él no lo calificó como ventanilla única, es más, no le planteó ningún nombre, pero sí ha surgido el tema de la ventanilla única en varios lugares, creo que algún ministro lo planteó en alguna oportunidad, pero lo que sí se plantea es que para el ingreso a la función pública se va a hacer un nuevo sistema y que va a estar centralizado. Por lo menos a nosotros no nos planteó ningún calificativo ese sistema. Nosotros creemos que queremos, lo que le pedimos era estudiar la propuesta porque no nos parece descabellado un poco centralizar en los concursos, pero evidentemente debemos tener el contenido de lo que se plantea, porque es clarísimo que no es lo mismo contratar, yo que sé, un ingeniero para el Ministerio de Industria que un peón para vialidad en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que debe haber en cada uno de los llamados, para las diferentes funciones que se precisen en el Estado, tiene que haber de alguna manera la especificidad de lo que se llama, y no nos queda muy claro cómo sería eso todo centralizado a nivel de una oficina que se pudiera crear para esto. Pero es un tema que estamos dispuestos a discutirlo, a analizarlo y a aportar nuestras ideas, porque, por ejemplo, nosotros creemos que una de las cosas que ha transparentado mucho el ingreso a la función pública es la participación de los trabajadores, de los trabajadores organizados en los tribunales. Eso le da garantía a la institución, al ministerio y fundamentalmente a los concursantes de que esos, por lo menos haya una voz de un trabajador dentro de los diferentes tribunales que pueda de alguna manera defender el derecho del aspirante a esa función, ¿no?
¿Y cómo han funcionado esas participaciones de los trabajadores en los tribunales?
Bueno, muy bien.
¿Han servido?
Sí, muy bien, muy bien. En todos los lugares donde hemos participado, tanto elaborando las bases o directamente en los tribunales, que es lo que nosotros planteamos, ha habido algún tipo de irregularidades que la hemos podido solucionar a tiempo, producto de la denuncia de los trabajadores en esos lugares, ¿no? A nosotros
¿qué
nos
tipo
ha pasado
de situaciones, por ejemplo?
Bueno, para contar alguna que se me viene rápidamente a la mente, nosotros en el INAU participamos como sindicato en todos los concursos de ingresos de personal, excepto en uno porque el directorio de la institución resolvió de pedir, yo que sé, sexto año de liceo, formación en educación, a pedir nada más que primaria completa para un llamado específico, y ahí nosotros nos retiramos porque no estuvimos de acuerdo. Pero en el resto de todos los concursos participamos y detectamos algunas irregularidades. Por ejemplo, gente que no cumplía con todos los requisitos, que no presentaba toda, diríamos, la documentación en orden como se precisaba para hacer cada uno de estos llamados o para la posibilidad del ingreso, ¿no? O que le faltaban años de estudio o que presentaban algunos certificados que no eran válidos para la función por la cual se estaba concursando. Pero bueno, así también en Salud Pública, en la Federación de Funcionarios de Salud Pública participó en todos los llamados que se hicieron y también detectaron algunas irregularidades y echaron para atrás algunos llamados que realmente se habían hecho con medios direccionados, diríamos. Y bueno, nosotros creemos que es una garantía más que tiene tanto la institución como el aspirante al concurso que estén los trabajadores organizados representados en los tribunales, ¿no?
También se dio marcha atrás en la proyectada intención del presidente de cortar con los ingresos al Estado. ¿Es así, López?
Bueno, sí. Yo creo que nosotros lo hemos planteado en algunas asambleas que nos tenemos que preparar como trabajadores y sobre todo como trabajadores donde nuestro patrón es el propio presidente de la República, donde nuestro patrón es el Estado, a este tipo de impronta que tiene el presidente Mujica, donde esa práctica que él muchas veces ha valorado de como te digo una cosa, te digo la otra, nos puede marear, ¿no? O sea, tenemos que salir al golpe del balde y después se retracta de lo dicho y él queda como un fenómeno y quizá los que salimos a discutir esas cosas, por no tener tanto respaldo popular como lo tiene el propio presidente, quedamos abrazados a la bandera, ¿no? Entonces, ese tipo de situación a nosotros nos preocupa y justamente una de nuestras principales posturas en esta reunión que tuvimos con él es definir claramente cuáles van a ser las reglas del juego. Y dentro de esas reglas del juego está el tema este del ingreso a la función pública. Es claro de que nosotros pensamos de que la función pública tiene que tener un permanente recambio producto de que hay un número muy importante de trabajadores que están en edad de jubilarse y si esos puestos de trabajo que son permanentes pierden al funcionario que lo desarrolla, evidentemente tiene que haber un sustituto rápidamente para eso. Por lo tanto, no es que se diga hay que cerrar el ingreso a la función pública y hasta no sé cuándo no entrar más, porque no es así. De hecho, bueno, en esta última reunión que tuvimos acordamos, por ejemplo, acordamos de que todas las funciones que se vencían, los contratos que se vencían, que eso es una irregularidad tremenda que hay en el Estado, que se estaban venciendo al correr de este año, se van a prorrogar estudiando caso a caso por un año más y después esos funcionarios van a poder participar en los concursos abiertos, pero con una determinada ponderación por haber tenido la experiencia en el trabajo. Pero es una irregularidad brutal que hay, ¿no? Uno de los principales avances que hubo en el periodo de la administración de Vázquez fue haber regularizado a más de 10.000, cerca de 14.000 trabajadores que tenían cualquier tipo de contrato absolutamente precario con el Estado.
¿Hay trabajadores en negro en el Estado?
Había, sí, había muchos y quedan algunos. Y quedan algunos. Justamente eso es la aberración jurídica, diríamos, que de alguna manera se está planteando, porque todo eso que se regularizó al principio de esta administración con el artículo 7 de la ley de presupuesto, después, producto del manejo indiscriminado de ingresos, por ejemplo, como becarios, como pasantes, llegamos a tener hasta la palabra de algunos directores de determinadas áreas del Estado que dijeron claramente: yo prefiero contratar becarios porque con lo que contrato uno o con lo que contrato a un funcionario puedo contratar a dos becarios para que cumplan las funciones dentro de la institución. Y esos becarios, normalmente, en vez de hacer una beca o una pasantía con lo que ellos corresponde, o sea, para tener una experiencia laboral para su ingreso al mercado laboral, lo que hacen es transformarse en un empleado público de mano de obra barata, porque cumplen con tareas que son absolutamente permanentes en el Estado. Y esa situación que la corregimos, porque venían de las administraciones de los partidos tradicionales de hace mucho tiempo, las corregimos con la administración Vázquez, pero concomitantemente se abrió de nuevo la ventana y hoy tenemos, solo en la administración central, 3.600 nuevos casos de este tipo de situaciones, o becarios, pasantes, caché, eventuales, contratos a término.
Claro. ¿López, siguen existiendo en el Estado funcionarios excedentarios?
Sí, sí. Lamentablemente sí. Y es un tema que nosotros lo hemos tratado de corregir. Es más, logramos en la última, hace dos rendiciones de cuenta, meter un artículo que era justamente para buscarle una solución a los funcionarios excedentarios, para tratarlo de insertar de nuevo o en su lugar de origen o en otra área del Estado donde se necesiten funcionarios.
Todavía están en la casa esos funcionarios.
Esos están en la casa cobrando más, nada más que el salario básico, cobran 4.000 pesos, creo que son 3.000 y pico de pesos. Y logramos meter ese artículo, pero el Poder Ejecutivo y el Parlamento lo limitó, diríamos, nada más que para corregir 10 situaciones que se fueron corregidas y que quedaron mucha gente por el camino, ¿no?
Claro, ¿cuántos estarán en esa situación?
Y exactamente no sabemos, porque en el Estado en general no sabemos, porque nosotros más bien manejamos lo que es la Administración Central y conocemos unos cuantos casos en la Administración Central solo. Y algunos de ellos que están medio, diríamos, entreverados, porque son de la Administración Central, pero tuvieron alguna participación en algún área de la educación, uh-huh, y después volvieron a ser sedentarios. Entonces, uh-huh, es bastante compleja la situación.
López, ¿comparte la visión del presidente Mujica de que existen grandes inequidades salariales en el Estado?
Sí, sin duda. Eso es una de las coincidencias que justamente le planteamos al presidente, y le planteamos una propuesta de cómo intentar corregir esas situaciones, ¿no? Nosotros creemos justamente que hay que tender con los ajustes salariales, empezar a corregir esas situaciones. No puede ser que un funcionario de un mismo ministerio que trabaja en una unidad ejecutora y cumple determinada función, y otro que trabaja en otra unidad ejecutora de ese mismo ministerio, cumple la misma función, tenga una diferencia capaz de 3 veces de sueldo. O sea, por poner algún ejemplo, un trabajador que trabaja en el Ministerio de Economía, en la unidad ejecutora de la aduana o de la DGI, tiene, y que cumple una función X, tiene un salario, por lo menos que duplica el salario que un administrativo de otra unidad ejecutora, el propio Ministerio de Economía, como puede ser, yo que sé, la Oficina de Catastro, cumple la misma función y tiene una diferencia salarial muy grande. Para eso nosotros hicimos una propuesta concreta al presidente que, en definitiva, creemos que, bueno, quedó de estudiarla y que no es nada descabellado lo que le estamos planteando concretamente al presidente. Es una propuesta salarial que tiene, diríamos, como 3 componentes. La primera es definir una tabla salarial, que no quiere decir que nosotros lleguemos en el próximo año a esa tabla salarial, sino que sirva como referencia, donde el salario mínimo empiece en lo que hoy está definido el mínimo no imponible, justamente porque dice que no se le pone impuesto a eso porque son salarios muy bajos, 14.427 pesos. Esa tabla salarial, el grado 1 sería 14.427 pesos y tendría hasta 16 grados con una diferencia de 6.5% en cada uno entre grado y grado. Y lo que le planteamos al presidente es hacer un convenio salarial que abarque los 5 años de este periodo, donde el salario o el crecimiento salarial de los funcionarios de la administración pública, más que del salario de la masa salarial de los funcionarios de la administración central, acompañe el crecimiento del PBI, por aquello que se plantea de redistribución de la riqueza. O sea, si hay más riqueza, se supone que los salarios tienen que aumentar. Entonces nosotros lo que dijimos al presidente es, si va a aumentar un 25% el PBI en los 5 años, nosotros queremos que crezcan los 5 años lo mismo. Por ejemplo, un 5% de aumento salarial por año. Y más, le planteamos, ese 5%, por supuesto que tiene que estar por encima de la corrección por IPC, y le planteamos al presidente que todos aquellos que tengan salario más alto, o sea, que estén por encima de esa tabla salarial de referencia, en vez de darle el porcentaje de crecimiento, solo se le corrija por IPC el salario para que no pierda salario, y ese porcentaje de 5%, si fuera así, se fuera un bolsón de dinero para justamente los salarios más sumergidos puedan aumentar más, de manera de llegar más rápidamente a esa tabla de referencia.
Ustedes le propusieron entonces al presidente la pipa de la paz con esto. Si el presidente está de acuerdo con esto, bueno, la paz por estos 5 años.
Y si él está dispuesto a firmar un convenio por 5 años con esta característica, por temas salariales no vamos a hacer ningún problema. De hecho, nosotros firmamos un convenio con la administración de Vázquez, donde el convenio, si bien se cumplió, hubo un año donde se nos hizo la mosqueta, por decirlo de alguna manera, y estamos en un juicio en un juicio laboral que está corriendo los carriles por la justicia, donde se nos debe un 2% a cada uno de los trabajadores de la Administración Central durante todo el año 2009, porque el convenio establecía cuánto iba a ser el ajuste de cada año, y en el año 2009 no nos dieron ese ajuste, sí lo corrigieron en el 2010, pero tuvimos toda la pérdida financiera en el año 2000.
¿Cuánta plata es sumados eso?
Sumado es un montón de dinero bastante importante, ¿no? Cerca de 40 millones de dólares.
¡Uy!
Sí, porque son... Y solo de los trabajadores que firmaron la demanda judicial. Pero bueno, hay que ver ahí... Nosotros le planteamos la posibilidad de corregir eso, porque en definitiva es cuarto salario de cada trabajador de los
durante
firmantes.
Durante un año y pico.
No, es cuarto salario, con una partida fija de un cuarto salario se corregía eso. Pero bueno, en principio no hemos tenido ninguna contestación. El 5 de mayo va a haber una nueva audiencia.
Uh-huh. Bueno, así que un mínimo de 14.400. ¿Cómo vino?
Para 30 horas semanales, eso es importante, porque en la Administración Central hay varios régimen horarios. Hay un régimen que es de 30 horas semanales, que la tabla empezaría en 14.427, y después hay otros regímenes que son de 40 horas semanales y de 48 horas semanales, que tendrían el porcentaje, diríamos, de la cantidad de horas más que tiene cada carga horaria, ¿no?
Claro. Escribe, por ejemplo, un oyente, Andrea, y dice: ay, no puedo escuchar más esto. Me habla de 14.000, yo gano 7 y trabajo 8 horas. Quiero ser una empleada pública ya, dice el oyente.
Bueno, lamentablemente nosotros tenemos trabajadores que dependen de la administración pública, que dependen del Estado, que hoy están ganando 7.800 pesos, es lo que define la ley. 7.800 pesos para 30 horas y 9.600, creo que es, no me acuerdo exactamente ahora, pero 9.000 y pico para 40 horas semanales. Nosotros queremos elevar esos mismos dos mínimos, porque evidentemente con eso, como dice esta oyente, no se puede vivir. Ahora, nosotros somos un sindicato que defendemos los derechos de los trabajadores. Para eso estamos en la función que estamos. Por lo tanto, que no se sorprenda si lo que pretendemos es defender justamente que los trabajadores a quienes representamos tengan un mejor poder adquisitivo, ¿no?
¿Cómo
ojalá
vio
el sindicato de esta compañera pudiera de alguna manera dar la misma pelea, ¿no?
Sí, sí. A veces en el sector privado se complica, ¿no?
Sí, eso es toda una historia, ¿no? Que muchas veces se ha planteado, donde se nos pretende a veces enfrentar con los trabajadores la actividad privada. Nosotros no entramos en ese juego. Nosotros, por ejemplo, la Administración Central no tiene salario vacacional. Sin embargo, no salimos a pelear el salario vacacional porque lo tienen los trabajadores del Estado. Salimos a pelear porque creemos que es nuestro derecho. De la misma manera que muchas veces los trabajadores de la actividad privada salen a pelear a tener más estabilidad laboral, como de alguna manera tenemos los trabajadores de la administración pública. Y hay áreas, por ejemplo, en la construcción, por decir de alguna manera, el área privada tiene salarios que son muy superiores a los del área pública. En el área pública hay una dependencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es la Dirección de Arquitectura Obra, que ahí tienen albañiles trabajando, de capataz, peón, oficiales. Son cerca de 600 trabajadores albañiles que trabajan ahí, y están muy lejos de estar con los salarios que tiene la actividad privada. Y lo que pretendemos es elevar los salarios de estos compañeros, claro, no que le bajen a los trabajadores la construcción.
Y López, ¿cómo ve el planteo que hizo Adeom Montevideo de un salario mínimo de 20.000 pesos? Alrededor de $1.000.
Bueno, pero eso habría que preguntárselo a los compañeros de Adeom. Nosotros...
No, ellos hacen su planteo. Yo le digo, porque ustedes plantean el mínimo 14.400.
Sí,
y ellos
plantean
mínimo 20.
Pero el
yo
mínimo...
le pregunto, ¿cómo ve usted aquello de los 20?
El mínimo que nosotros estamos planteando es para 30 horas semanales. Nosotros, el mínimo que planteamos para 40 horas semanales, que hay un que en definitiva es prácticamente la misma carga horaria que tienen los compañeros de Adeom, está prácticamente en lo mismo. O sea, están 19.200 pesos el mínimo que estamos planteando para 40 horas semanales. No hay que olvidarse que en este país la canasta familiar está en torno a los 40.000 pesos. O sea, si estamos pidiendo llegar a la media canasta familiar, ni siquiera estamos peleando por plantearnos que el trabajador que ingresa a la administración pública cobre lo que hoy se define la canasta familiar, ¿no? La reivindicación de la media canasta familiar es histórica y ojalá todos los trabajadores de este país pudiéramos tener la posibilidad de llegar a tener un salario de esa naturaleza, ¿no?
Pues bien, en marcha la reforma del Estado. ¿Usted cree en esta reforma del Estado que impulsa el presidente López?
El problema es que hasta ahora lo que conocemos son aspectos de reforma de la gestión, no de la reforma del Estado. Nosotros creemos, como lo ha planteado el PCNT, de que la reforma del Estado tiene que ser una reforma estructural donde definamos cuál es el país que queremos y después definamos qué Estado precisamos para ese país que queremos. El PCNT tiene un eslogan que de alguna manera enraba lo que es la idea del país que queremos, un país productivo con justicia social, bueno, y con redistribución de la riqueza. Nosotros creemos que para apuntar a eso habría que hacer una reforma estructural del Estado, habría que crear prácticamente un nuevo Estado, y estamos dispuestos a colaborar para eso. Ahora, lo que ha planteado el presidente o el Poder Ejecutivo son cuestiones que son parte de la reforma del Estado, pero que no es con la profundidad de lo que nosotros planteamos. Y estamos también dispuestos a discutirlo, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la gestión, o sea, el ingreso a la función pública, la carrera administrativa, cómo acelerar los procesos de la burocracia en el Estado. Lo que sí creemos también es que es una de las cosas que más hicimos hincapié en la reunión que tuvimos con Mujica, que son dos cosas que están entrelazadas pero que van por vías diferentes. La reforma del Estado estructural, el Poder Ejecutivo definió una delegación que está encabezada por Conrado Ramos, y el PCNT definió una delegación con varios compañeros de la actividad pública y de la actividad privada para trabajar esos aspectos, diríamos, de fondo de la reforma del Estado. Los aspectos que nos involucran a nosotros como trabajadores del Estado, el ingreso, la carrera funcional, cómo dinamizar el funcionamiento del Estado, para eso hay una ley que se votó hace en el último semestre del año pasado, que es la Ley de Negociación Colectiva para el Sector Público, que, bueno, ahí se establece claramente cuáles son los ámbitos de negociación y estas cosas son materia de negociación.
Claro. Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Nos quedó pendiente quizás rápidamente una referencia, porque estuvo en los titulares la semana anterior usted, López, junto a otros trabajadores del INAU, integrantes del sindicato del INAU, por el sumario que les iniciaron, por aquellas fotografías que entregaron en el Parlamento.
Bueno, sí, una cosa que realmente no tiene contrafuerte, ¿no? El directorio nos acusa a nosotros como trabajadores de violar los derechos de los adolescentes que están en privación de libertad por haberle mostrado a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento en fotos que le planteamos en un CD en las condiciones que estaban los gurises que está atendiendo la institución.
Entonces, ¿no violaron la identidad de esos niños?
No, para nada, está totalmente preservada la identidad con las caras tapadas, digo, no hay ningún efecto en ese sentido, pero en definitiva parece que los que violamos los derechos de los niños o de estos adolescentes somos nosotros y no este directorio que durante 5 años no le ha encontrado la vuelta para solucionar aspectos de fondo de lo que es la privación de libertad, ¿no?
¿El sumario con separación del cargo?
Bueno, lo que está planteado para dos compañeros del Consejo Directivo, que soy yo y el Secretario General, es una falta grave donde la directora del Departamento de Sumario plantea que sea con separación de cargo. Para los otros dos compañeros, que si bien la falta, diríamos, es más leve porque le ponen una observación en el legajo, lo que dice el expediente es una aberración jurídica que no tiene parangón. Lo que dice es que se tendrían que haber negado a ir a la Comisión de Derechos Humanos. Eso dice textualmente el expediente con el cual se está manejando este directorio.
Esa fue la falta.
Que aparte no es la primera vez que tiene, una acción fascista contra el sindicato. No hay que olvidarse que nos decretaron...
La fascista, sí, lo
sí, vale. Sí. Nos decretaron servicio esencial utilizando el decreto de Pacheco Areco, del 60 y pico. Nos llevaron al juzgado de crimen organizado diciendo de que éramos una asociación para delinquir los integrantes del sindicato. Todo eso lo perdieron y ahora, bueno, nos intentan de alguna manera establecer un sumario con separación de cargos y con una falta grave que puede llegar hasta la destitución por haber defendido los derechos de los niños.
A José López, secretario general de COFE, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted.